de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está sentado a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo ahora pensaba, digo, estoy en un banquete. Y yo en los banquetes, cuando es a la carta, soy muy malo. Ahora de viejo no me gusta nada de todo lo que hay en las cartas. Prefiero una sopa de ajo, pero no me las dan en ningún banquete. Y entonces, pues, en los laudes, que por cierto me han resultado muy interiores para mí, muy, muy bien, muy guapos. Además, una hermana me ha regalado una mantita y estaba debajo de esa manta tan calentito. Le digo, qué bueno. Pero no sabía de qué hablar, más o menos. A mí el Sábado Santo siempre, desde que el Señor me ha regalado la gratuidad en esta comunidad, pues yo tengo mi visión del Sábado Santo. Creo que es la bíblica. Y voy a decir una barbaridad, no me la tengáis en cuenta, pero creo que la pastoral de la Iglesia, desde hace 18, 19 siglos, no lo ha entendido bien. Y eso que tenemos un artículo de la fe. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Dónde ha colocado, vosotros que sois inteligentes, dónde ha colocado la pastoral de la Iglesia el descendió a los infiernos? ¿Algún cura os ha hablado de un dogma de fe? Que esto es de fe, que esto no es teología, que esto no se lo ha inventado Santo Tomás o San Agustín o algún mindunqui de esos. No, no. Fe. Es decir, Espíritu Santo puro. Tiene que estar en la Biblia. Eso está claro. ¿Y en la Biblia dónde está? Pues en este texto que os he leído y en otro, al final del capítulo tercero de la carta a los romanos de San Pablo, que se parece. Estos dos se han copiado. Hay palabras, por ejemplo, al tiempo de la paciencia. San Pablo dice, porque así demostró Dios que no fue injusto. Porque a los que habían muerto y estaban en el tiempo de la paciencia, habían muerto para ser condenados, porque eran pecadores natos, como tú y como yo. Pero estaban reservados, no estaban desaparecidos, ni estaban condenados. Y lo llama San Pablo el tiempo de la paciencia de Dios. Y San Pedro, es que también lo dice, el tiempo, sí. El espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otros tiempos incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios. ¿Os dais cuenta? Utilizan la misma palabra. Es que se han copiado. Pero no es que se hayan copiado, es que el Espíritu Santo les ha iluminado a los dos. Y gracias a estos dos textos tenemos un dogma, nada menos. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes, es que si no es desde la gratuidad, es imposible entender este misterio. Se lo digo a usted y a todos los que me puedan oír en este mundo. Estoy seguro que el Papa estaría totalmente de acuerdo conmigo. El Papa de ahora. Y los anteriores también, a los que yo he conocido. Pero el Papa de ahora, el que más, de acuerdo en esto. Porque el Papa de ahora, el tema de la gratuidad, pues, gracias a Dios, lo entiende. Pero, ¿y por qué desde la gratuidad se entiende? Pues mire, porque San Pablo lo dice muy bien y la traducción española lo dice muy bien. Que hubiera sido injusto Dios si antes de la venida de Jesucristo hubiera condenado a los pecadores. Hubiera sido injusto. Porque aquellos hombres y aquellas mujeres que eran como nosotros, pecadores como nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a salvar? Porque haya venido Jesucristo y ellos no, porque no haya venido. Hubiera sido injusto. Dios hubiera sido injusto. Y citan los dos, tanto Pablo como los ahogados en tiempo de Noé. Hermanos, ustedes son unos ahogados. Nosotros somos ahogados. Y hemos sido liberados por la resurrección de Jesucristo y salvados por la resurrección de Jesucristo. Entonces lo suyo era que Jesucristo hiciera el viaje en el túnel del tiempo hasta el Espíritu, es lo que significa. Fue a predicar. A predicar, figuraos, qué palabra, ¿verdad? En el Espíritu, dice San Pedro, en el Espíritu fue también Jesús a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Encarcelados qué quiere decir? Que estaban ahí, en el seno de Abraham, o llamadlo como os dé la gana, pero esperando el anuncio. Sin saber seguro cuál era su destino. Incrédulos en otro tiempo, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, etcétera, etcétera. Es muy bueno. Porque yo este viaje de Jesucristo lo considero como el viaje de la justicia, el viaje de la justificación. Un viaje humanitario como no lo ha habido nunca, jamás, ni lo puede haber. Pues es el viaje de de salvación para millones y millones de hermanos nuestros, pecadores, antes de Jesucristo. Y es parte del banquete, ¿verdad? Parte del banquete de unir a... A mí me gustará en el cielo charlar con los ahogados de Noé, pero de ahogado a ahogado, pues me gustará para ver cómo lo vivieron. Yo también estoy alguna vez ahogado, pero no de agua. Y vosotros estaréis también alguna vez ahogados, pero no estamos ahogados sin Jesucristo. Estamos ahogados con Jesucristo. Y después San Pedro. Estoy un poco a la carta, ¿eh? Después San Pedro nos dice aquí una cosa muy bonita, que es de esas que los hijos de la gratuidad tenemos que subrayar. Subrayar, por si no nos arrebata. Nos arrebata la esclavitud. Nos arrebata el miedo. Nos arrebata el pecado con sus amenazas. Te vas a condenar. Ay, es que no he hecho lo suficiente. Es que yo, figuraos, no tengo buena conciencia. La conciencia mía me dice no sé qué. La conciencia me remuerde de no sé cuál. Y entonces San Pedro le soluciona el problema de un plumazo con dos frases. Simplemente que te dice, sino nuestra vida ahora consiste en pedir una buena conciencia a Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Te das cuenta qué preciosidad? ¿Te das cuenta cómo se puede vivir esto? Y es tu descanso. Hablamos del descanso del sábado santo. Tu descanso más hondo, más profundo, más vital, más sanador, es creer en la resurrección de Jesucristo. Porque el que cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que ha sido constituido Señor, está salvo. No necesitas más. Y en tiempo de pandemia, no necesitas más. Y en tiempo de incredulidad como es este mundo de ahora, no necesitas más. Con esto simple esta simple cuestión que te he dicho, puedes mostrar un amor a Dios total. Te pongo un ejemplo. Vete a tu oficina el lunes, delante de todos aquellos incrédulos que hay, y tú di, gloria al Señor. Creo que Jesucristo vive. Creo que Jesucristo es el resucitado. Creo que Dios es Dios. A ver cuánto tardan en echarte. A ver cuánto tardan en echarte. Pero todo ese rato que tarden en echarte, estás proclamando a Jesucristo con infinito amor. Porque te estás jugando la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, sencillamente, estás salvado. Estás salvo. Al llegar a la otra parte, no te va a decir Jesucristo, no te va a dar unas palmaditas en el hombro o un beso y te va a decir, buena la tuya, ¿eh? Buena. ¿Cómo te echaron de la oficina? ¿Cómo te echaron de la oficina por mí? Por mi resurrección. Principio de contradicción. ¡Qué bueno! Y encima, es más bueno todavía, porque a ti te echarán de la oficina y vas a tu casa y rezarás por los que te echaron. Y al final se van a salvar también. Y al final, cuando llegues al cielo, pues les harás así, pero no puedes porque que nosotros también. Que nosotros también hemos impetrado. No sabemos cómo, pero una buena conciencia por la resurrección de Jesús. A mí me emociona la fe, pero sobre todo me emociona la fe cuando he entendido que el principio de toda fe, el punto clave de la fe, es creer en la resurrección. Todo lo que hizo Jesucristo antes de la resurrección es de hombre, un hombre. Quizá extraordinario, porque claro, tuvo unas cosas, unos milagros impresionantes y todo impresionante. Pero bueno, puede haber algún gurú super no sé cuántos. Es humano. Todo lo que hizo, aunque sea muy, 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 muy al extremo de lo humano. Pero en la resurrección ya es absolutamente otro ser, otro mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí ya no hay posibilidad absolutamente de enganchar con el mundo viejo para nada. Si a ti te dicen, o tú, por tu cariño, dices, yo quiero dormir en el sepulcro de Jesucristo, el día que lo enterraron. Si José de Arimatea te deja dormir allí, pues hacia las 2 de la mañana, o 2:30, o 3, te vas a despertar. Y te vas a dar cuenta de que ya no están. Están los lienzos doblados. Están las sábanas allí, pero ya no está. ¿Oíste algo? Porque se supone que el ruido de la resurrección sería terrible, ¿no? ¿Oíste algo en ese punto? No. ¿Viste algo? Porque yo es que estuve toda la noche despierto mirándole y no vi nada. Es que Jesucristo resucitó por dentro. Es decir, se salió de sí mismo por dentro. Tú no has visto nada. Tus ojos seguían viendo esta creación. Y al final, en esta creación, mirabas y mirabas. Tú no viste nada. Ya no está. Ya no está. Y como no pertenecía, desde el momento de la resurrección, ya no pertenecía a esta creación, no hizo ningún ruido de esta creación. Porque los ruidos que nosotros oímos, aunque sea el de un ratón, aunque sea por la noche, el de cuando, son ruidos de esta creación todos. El ruido de la otra creación, no. No se oye. Esa es la fe. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que se puede resucitar a la nueva creación, a un nuevo mundo, desde este mundo? Con la fuerza del Espíritu, claro, que Jesucristo, como hombre, tampoco se pudo resucitar así. Se puede decir, como dicen en la pastoral, es que Cristo resucitó. No, no, Cristo no resucitó. Cristo fue resucitado. La Biblia no dice nunca que Cristo resucitara. Eso lo decimos nosotros. Porque hacemos de Jesucristo un Dios. Que lo es, pero después de la resurrección es cuando se notó. Hasta entonces actuó siempre como hombre. Entonces, ahí, yo algunas veces en mi oración pensando, digo, Señor, es que yo no sé ¿Qué me gusta más? ¿Si que me entierren o que me cremen? Yo no sé. Pero yo quiero que me deshaga del todo, del todo, del todo, del todo. Que me deshaga del todo. Que finísimo polvo interestelar. ¿Para qué? Para que nazca nuevo, para que mi fe no tenga ni el agarradero de una reliquia. Mira, esta rodilla era de Chus. No, polvo, todo absolutamente polvo. Y nacer de nuevo del polvo absoluto. Esa es la fe que yo quiero para mí. Desaparición totalmente de lo humano para aparecer. Yo sé que voy a ser el mismo. Yo sé que en el cielo voy a ser identificable. Yo sé que en el cielo alguno de vosotros dirá alguna vez, mira, por ahí va Chus. ¿Cómo? Ah, yo no lo sé. Pero identificables. Porque si no fuéramos identificables, era inútil todo lo que estamos haciendo. No, tú eres amado, tú, en tu esencia, en tu entidad. Has sido creado tú y tú y tú. Y el valor que tú tienes es tremendo, porque eres tú delante de los ojos de Dios. Que no pienses que te va a confundir con nadie. Y eso para ti, eso es dogma de la fe. Ninguna religión se atreve a hablar de esto, claro. Esto solo habla pues el que tiene la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Jesucristo. Y nosotros podemos hablar porque nos lo han dicho ellos, sino de qué. Porque nos lo han predicado, y nos lo han escrito. Esto, por ejemplo, le encantaba a un amo, siendo en su esperanza, en esa resurrección, que no creía en ella, por otros rollos, pero la deseaba. No creía en la resurrección, pero deseaba que fuera así. Con toda su alma. Entonces, pues, en oración tú déjale al Señor, iba a decir ayúdale, no, déjale que Él haga en ti pues esa maravilla de resucitarme del polvo de nuevo, porque de polvo fuiste hecho y de polvo al polvo te has vuelto y del polvo volverás. Es decir, son unas obras de Dios impresionantes, magníficas. Yo tengo para mí que es mucho más difícil la primera existencia. Yo lo que más admiro de mí, es la primera existencia. La resurrección ya, una vez que ya somos. Pero venir a este mundo, es decir, existir por primera vez, es así que recuerda. ¿Quién ha podido pensar en mí? ¿Quién ha podido pensar en mí? Pues alguien ha pensado en ti, porque tú estás. Pero tú y durísimo, tú. Y no hay confusión de ninguna clase, porque tu entidad es espiritual, en cuerpo humano, en conjunto humano, digamos. Y esta es la más difícil de las existencias. entre miles de millones y millones y millones y millones de seres que pudieron nacer en el mismísimo momento que yo y en el mismo lugar que yo, nací yo. Los demás no. Y en el momento en que tú naciste, ocupaste el sitio de miles y miles y miles y miles de millones que podían hacer nacido y no nacieron. Naciste tú. En ti se pensó. Yo, para mí, esta primera, la Iglesia da a Dios gracias por la vida muchas veces. Suele ser proclive a dar gracias más por la segunda vida, la de la resurrección. Porque dice, fuiste admirable cuando nos creaste, pero más admirable aún cuando nos redimiste. Yo no sé qué pensáis vosotros. Yo no sé cuándo Dios ha sido más admirable conmigo. Si al crearme, o al resucitarme, al recrearme en la resurrección. Pero la segunda me parece más fácil. Una vez que está hecha ya el esquema, ¿verdad? La obra. Una vez que el trabajo, primero creo yo que es el difícil, porque el demás no lo hace configurar. Ya sí, todo esto no. Bueno, no sé. Pero para nosotros en este momento de nuestra historia, nuestra historia es larga y va a ser muy larga, definitivamente larga. Nuestra historia, pues es la alegría y el gozo de que Dios ha querido hacer por etapas. Si todo esto ha sucedido porque Dios ha querido nuestra salvación por etapas, pasando por esto, pasando por el pecado, y por el pecado dejándonos salvar. Porque también es una humillación dejarse salvar. Los grandes ángeles, los grandes demonios, su pecado, según Santo Tomás, esto es teología. No es fe, pero es teología. Teología de buen teólogo. Muy recomendado por la Iglesia. El pecado grande de los ángeles santos, o de los ángeles, perdón, más grandes, Lucifer, Lucifer, Satanás, el diablo, todos esos. Pues fue que estaban enamorados de sí mismos. Eran tan bellos, eran tan super blue, tan super no sé qué, en todos los sentidos, que cuando Dios les propuso elevarlos al orden sobrenatural, porque los ángeles no nacieron en el cielo. Esto tenemos que tener clara la cosa. Los ángeles no nacieron en el cielo. Los ángeles nacieron en su naturaleza, donde sea. Si no son seres de lugar, serán seres de lo que sea, pero no sobrenaturales. Y se enamoraron en su naturaleza de sí mismos. Probablemente era una creación en la que eran súper felices, súper todo. Y claro, se vieron tan bellos, se vieron tan buenos, se vieron tan súper tal, que cuando Dios propuso a los ángeles la elevación al orden sobrenatural, que es la que nos propone a nosotros ahora mediante la resurrección de Jesucristo, a nosotros nos está proponiendo mediante el bautismo y la resurrección y la fe en la resurrección de Jesucristo, nos pregunta sobre el orden sobrenatural. Y nosotros estamos y queremos, porque ya tenemos experiencia del Espíritu que es sobrenatural. O sea, estamos dentro ya de la sobrenaturalidad, muy por encima de los ángeles antes de entrar en lo sobrenatural. Es otra etapa, ¿veis? La etapa humana la conocemos la nuestra. La etapa natural de los ángeles, su naturaleza. Y la etapa sobrenatural, que es el cielo, que es lo de Dios. Entonces los ángeles, cuando les pusieron, Dios les invitó de la manera que fuera, que yo no me la sé, la elevación al orden sobrenatural. Se supone que la mayoría la aceptaron, pero hubo muchos que no. Hubo muchos que, enamorados de sí mismos, no querían perder la amistad con Dios, pero en sí mismos. Con lo cual, no aceptaron la elevación al orden sobrenatural. ¿Y qué les sucedería? Pues que al perder la etapa del orden sobrenatural y cuando los demás se fueron al cielo, los demás ángeles, ellos quedaron en su tierra o en su sitio y se cortó la posibilidad ya. Ya por se cortó. Entonces entró en el mal, en el demonio, un odio a Dios. Un odio a Dios. Y este odio a Dios, pues, todavía lo estamos padeciendo en algún sentido todos nosotros, todos los que estamos aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio de nosotros? ¿Y por qué nos ataca? Porque no quiere que pasemos al orden sobrenatural. El demonio quiere separarnos de Jesucristo y de la resurrección y arrastrarnos a donde sea. Pero no, no quiere de ninguna forma eso. Entonces, si te ataca el demonio, ¿para qué es? Para que no reces, para que no prediques, para que te endurezcas, para que desprecies, para que seas un chulo, para que vayas diciendo en la oficina, mira, es que cree, echémosle de aquí, arrojémosle de esta oficina. Y entonces, pues, nosotros, por la gracia de Dios, vamos camino del orden sobrenatural. Ya estamos en el orden sobrenatural. El estar en el orden sobrenatural, tenemos que hacer aprecio de este gran misterio, de este gran descanso que oficialmente la Iglesia lo celebra ahora, Sábado Santo, sobre todo esta noche, en la resurrección de Jesucristo, en la que todos nosotros resucitamos y vamos a resucitar. Bien, se dice que bueno, que el Sábado Santo es el día del descanso. El descanso de Dios. No sé, yo le veo muy atareado a Jesucristo. Porque para predicar desde Adán a todos los que han venido siglos y siglos y siglos, yo no veo tanto descanso. ¿Y por qué tenía que predicarles? Porque tuvieron que optar. Tuvieron que optar todos los hombres por el sí o el no a Jesucristo. No hay más orden sobrenatural para los hombres que Jesucristo. Optas por Jesucristo. Por Jesucristo, hombre. Resucitado. Optas por Jesucristo. Al cielo de Dios. No optas por Jesucristo, al infierno de los infiernos. Supongo que sería un poco mejor que lo que yo lo digo. Y el sermón de Jesucristo sería muy convincente. Y me parece que nos vamos a encontrar con todos los que murieron en el diluvio. O la gran mayoría, la inmensa mayoría. Y estarán Caín y Gentucilla así, estarán. Pero unos ahogados como nosotros y salvados por la gran misericordia de Dios. A mí me parece esto maravilloso. ¿Y por qué la Iglesia no ha entendido bien, o la pastoral de la Iglesia no ha entendido bien esto? La pastoral de la Iglesia no ha entendido bien nunca, en todos los siglos, esto por falta de gratuidad. Porque no concibe que los difuntos, que los ahogados, simplemente porque Jesucristo le predique el sermón y diga sí, estén salvados. Porque hasta ahora todos los curas que nos han predicado nos han dicho, pero con méritos, ¿eh? Si no tienes méritos, ¿pero qué méritos va a tener un ahogado? No tiene nada más que pecado, ¿no? ¿Os habéis ahogado alguna vez? ¿O habéis estado cerca de ahogaros? ¿Tenéis algún mérito? Tenemos méritos. O sea que todos esos pecadorones que dice la Biblia van a ser salvados. ¿Van a ser salvados? ¿Sin méritos? Como aquella monja vieja cuando el día que enterraron a Santa Teresita del Niño Jesús, con 24 años que murió, y la dejaron allí, la última paletada, en el cementerio del convento, y todas las monjas vuelven para el edificio. Y va una vieja, dice, pobre hija, no le ha dado tiempo de ganar méritos para el cielo. ¿Qué será de ella? Y no habían pasado 12 años y el Papa Benedicto XV la había declarado ya patrona de las misiones universales. ¡Qué vista tuvo la vieja! ¡Qué profeta! ¿Por dónde van las obras del Espíritu? ¿Os dais cuenta? ¡Qué santaza! Ni su hermana entendió nada. Figuraos, esto os lo digo para vuestro consuelo. La Celina, que era tan amiga de su hermana, todavía vivía por el año 1950 y tanto. Y cuando la Iglesia dio una interpretación de la vida de su hermana, haciéndola patrona de las misiones y no sé cuántos títulos que le han dado, hasta últimamente doctora de la Iglesia, Celina dice, mi hermana no era eso. Mi hermana no era así. Y la Iglesia, ta, ta, ta. ¿Quién tiene razón? ¿Quién ha entendido a ni la Celina, qué misterio, ¿verdad? Ni las otras dos hermanas entendieron nada de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Porque no entendieron nada de la gratuidad. Y Santa Teresita del Niño Jesús, pues para nosotros, es, ¿cómo se dice? Pionera. Entendió este tema. Este tema. Yo alguna vez pienso, a mí que me gusta escribir, pues cuando escribió Historia de su alma y le dio el manuscrito a la María de Gonzaga, que era hermana carnal, hija de padre y madre, pero a la vez priora, y se lo entregó a su hermana. Para que lo leyera. Yo estoy seguro que la chica, la niña, porque era una niña todavía prácticamente, murió a los 24 años, figúrate. Se lo entregó, ¿con qué emoción se lo entregaría a su hermana? Porque ¿cómo iba a pensar ella que sus hermanas no iban a entenderla? y vio que su hermana metía en un cajón el manuscrito porque tenía prisa. Metió en un cajón el manuscrito. 8 meses más tarde, fue a abrir ese cajón. Abrir ese cajón, Santa Teresita, y el manuscrito estaba todavía allí. Su hermana no se volvió a acordar nunca del manuscrito. O sea, no lo leyó, ni le interesó absolutamente nada. Y después, pasando años y años y años, la Iglesia, con unos ojos redimidos muy superiores a la familia humana y a todos las hermanas suyas, a todos, la declaró patrona de las misiones, la beatificó, la canonizó y todas estas cosas. Y el Papa Benedicto XVI, que fue, dijo de ella que ha sido como la flor de su pontificado. La Iglesia, con unos ojos profundísimos de resurrección, de otro mundo, de nueva creación, pues nos ha dado a una Santa Teresita que hoy día está viva, completamente viva. Se leen sus obras y a montones de gente hoy les están haciendo muchísimo bien. Pues bien, no sé qué, cómo voy yo en esto. Ah, pero estoy empezando todavía, ¿no? Llevo 42 minutos nada más. Bueno, de todas formas voy a terminar porque el banquete tampoco se puede. Bien, pues esa profundidad de este misterio de resucitados lo tenemos nosotros. Y a lo que venía yo era, ¿y por qué no ha entendido la Iglesia bien en su pastoral? Porque la Iglesia ya ha luchado contra el semen, pelagianismo, la gratuidad, pero que está por toda la Biblia extendida. Pero ¿cómo es posible que no sepamos leer? ¿Pero por dónde se ha metido? ¿Por dónde se ha metido? Porque la necesidad de las obras buenas, sí, pero mire usted, la necesidad de las obras buenas vienen dadas de la gratuidad, porque las obras buenas que necesita y que se supone que son de las que habla Santiago, son las obras del salvado, del que ha sido salvado, que hace obras buenas por la gracia de Dios. Porque cualquier cosa buena que hagas tú que no sea por la gracia de Dios es mala, no es obra buena, es mala o es humana. Entonces, todos iremos con obras buenas. ¿Cuál es la primera de todas? A aceptar que Jesucristo vive y ha resucitado. Esa es la obra más buena que puede hacer uno en este mundo. Es que tú no has hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Yo con toda mi alma creo que Jesucristo vive y ha resucitado. Cuéntame la tuya. Yo de comer en Calcuta a 28 viejos pobres. ¿Pero creéis alguno en Jesucristo? ¿Alguno de los viejos y tú creéis en Jesucristo? Pues empezad por donde hay que empezar. Y hay que empezar en profunda humildad. Señor, creo en la resurrección. Y estoy señalado con su sangre. Y este sí que es descanso. Este sí que es descanso. Eso sí que os descansa el corazón y el espíritu. Porque os pase lo que os pase, diréis, me moriré. Pero la gran conquista de mi vida ya la tengo hecha. Como decía San Pablo, aquello de he guardado la fe. Pero esta fe, la fe no es un abstracto. La fe es un concreto. ¿Qué fe? A Jesucristo ha resucitado. Esta es la fe que guardaba San Pablo. Hasta el final he guardado la fe. ¿Eh? Hermanos, pues, que el Espíritu Santo nos ayude a guardar la fe. Después de un pandemión como este, da gusto veros. Porque podíais haber vuelto todos y quedarme yo solo y venir a dar aquí la charla esta. Pues no, os quiero aquí. Y me alegro profundamente de que estéis aquí. Porque podemos seguir hablando del Señor y gozándonos en nuestra suerte. Gloria a Dios.